¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos todos los amigos de la comunidad ciber a este programa. Se llama Ciber After Work, estamos en Capital Radio y desde hace ya muchos años venimos analizando y tratando de entender cómo evoluciona este apasionante, a la vez que inquietante, mundo de la seguridad de la información y seguridad de los entornos digitales en los que todos nos movemos. Con la ayuda cada semana inestimable de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, nos aproximamos a esas explicaciones sobre tanto técnicas como, diría yo, estratégicas. Deben entender las empresas que son necesarias pues para protegerse, además en entornos cada vez más complejos, que no solo vienen marcados por la tecnología, sino también por la propia geopolítica, geoestrategia. Por eso hoy vamos a hablar, yo creo que un poco de geoestrategia, además con un experto en la materia, que hoy desde el ámbito privado tiene una visión, yo creo que panorámica, sobre cómo ahora mismo tanto gobiernos como empresas afrontan los principales retos de ciberseguridad. Enseguida estará con nosotros Enrique Cubeiro. Él hoy es director de ciberseguridad del Grupo Genova, pero hasta hace bien poco ha sido una de las referencias en materia ciber en lo que se refiere a los entornos de la defensa de nuestro país. Enrique Cubeiro ha sido jefe de Estado Mayor, ha sido uno de los primeros miembros en formar parte del mando conjunto de la ciberdefensa, como capitán de navío, hoy en situación de reserva. Bueno, pues como actual director de ciberseguridad del Grupo Genova, nos podrá hablar de cómo es ahora mismo ese mapa geoestratégico de la ciberseguridad y cómo las empresas pueden entender, sobre todo, y diseñar esos procesos de ciberseguridad y securización de sus entornos. Yo creo que es un invitado hoy apasionante que Mónica Valle conoce mucho. Mónica, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Hola a todos, muy buenas tardes. Pues efectivamente tenemos a un gran experto que, como bien decías, Edu, pues nos puede dar una visión de 360 grados de muchas de las cosas y asuntos de los que se están hablando hoy en día en el ámbito de la ciberseguridad. Así que vamos a por ello.
Pablo Sanemeterio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Mónica. Pues muy bien, aquí de lunes otra vez más junto a todos los temas de actualidad de ciberseguridad y muy contento de estar un día más aquí con todos los oyentes.
Bueno, un día más en el que además vamos a volver a sortear entradas para la Rooted, que el 4, 5 y 6, corrígeme si me equivoco, Pablo, de marzo.
Te corrijo, 6, 7 y 8.
6, 7 y 8, me he adelantado 4, 3 días.
4, 5, 6, las formaciones.
Estaba pensando yo en ellas. 6, 7 y 8, las diferentes ponencias y encuentros y paneles de la Rooted que tendrá lugar en Kinépolis y para cuyo acceso pues volvemos a sortear preguntas. Hoy, si tenemos la oportunidad, bueno, daremos respuesta, que la tendremos, a la pregunta planteada la pasada semana por nuestra invitada, por Arancha, y hoy volveremos a contar con uno de los amigos de la Rooted, con Alberto, para que nos formule la pregunta y vosotros la respondáis, seguro que además acertadamente, enviando la respuesta por correo electrónico afterwork@capitalradio.es. Pero eso será al final del programa. También estaremos, por supuesto, con nuestro espacio Seguro Panda, que nos aproximará nuevamente al tema de las redes sociales. Pero bueno, lo primero de todo es situar ese contexto, que luego analizaremos más en profundidad con Enrique Cubeiro, y nosotros lo situamos a través de las noticias que vienen una semana más muy calentitas y que nos dicen por dónde están yendo los ciberdelincuentes y que nada ni nadie, por novedoso que sea, se libra. Lo vamos a ver en nuestra primera noticia. Y es que que, pues no sé si vosotros, Pablo, Mónica, ¿vosotros os habéis descargado DeepSeek en el móvil o en vuestro ordenador? ¿Habéis entrado?
Yo me he descargado DeepSeek.
¿Te lo has descargado ya y qué tal? ¿Te gusta?
Perdona, Moni. Hemos quedado con solo la Moni también.
No, faltaba. Yo iba a decir que de momento reconozco que todavía no lo he probado.
Bueno, pues... ¿Tú qué has hecho, Pablo?
Descargarlo, pero es que no podía todavía registrarme ni probarlo.
Bueno, pues igual entonces tú estás a salvo de lo que al parecer ha sido un ciberataque a gran escala para DeepSeek. Mónica, pronto empezamos, si estaba recién lanzado, qué es lo que ha ocurrido y sobre todo saber cómo se puede atacar una inteligencia artificial y sobre todo pues cómo puede afectar, si es que esto afecta a la gente que está registrada. Mónica.
Claro, pues al final un evento masivo como ha sido este, ¿no? Que ha revolucionado en todos los ámbitos, desde luego en el ámbito de la tecnología y de la inteligencia artificial, pero también en el económico, como hemos visto, ¿no? A lo largo de los últimos días. Entonces, esta irrupción ha hecho que, como suele pasar, pues el ámbito de la seguridad digital se fija, ¿no? Y en este caso, pues DeepSeek ha sufrido un ciberataque que ocurrió hace unos días, la semana pasada. ¿Y qué ha pasado? Pues la propia compañía explicaba que estaba sufriendo pues algún tipo de incidente tecnológico, ¿no? Y decían que eran ataques maliciosos a gran escala que estaban afectando a sus servicios. ¿Y qué pasó? Pues que limitó temporalmente los registros para nuevos usuarios. Es decir, si tú, por ejemplo, Edu, que no tienes cuenta, no sé si la tienes, pero si no la tienes, te hubieses querido hacer una cuenta en ese momento, registrarte, no hubieses podido, ¿no? Uh-huh. Y eso, lógicamente, también afectó al propio servicio, ¿no? Todavía no se sabe el origen del ciberataque, pero pues podría ser por la presión de esos nuevos usuarios. Yo no sé, Pablo, si incluso podría ser un ataque de denegación de servicio, pero no provocado por un agente malicioso, sino por la propia avalancha de usuarios, ¿no?
Yo creo que es un poco de las dos. Yo creo también creo que, si no recuerdo mal, en alguna noticia debía salir la propia DeepSeek apuntando hacia Estados Unidos como probablemente una de las fuentes de ese ataque de denegación de servicio, pero como bien indicas, Mónica, yo creo que también parte de su éxito, parte del bombazo que supuso la semana pasada, en la que hoy apareció en todos los titulares, en toda la prensa, pues todo el mundo debió correr a instalársela, intentar empezar a utilizarla, mandarle consultas a la inteligencia artificial. Y claro, eso, al final tú tienes un sistema dimensionado para unas peticiones más o menos en las que estar día a día. Imagínate que esas peticiones se multiplican por 100.000 o por 2 millones más de peticiones de las que tienes al día. Entonces eso supone que o tienes una capacidad de escalar rápido y de poner más máquinas a trabajar y más modelo, o eso te hace pues estos problemas de indisponibilidad muchas veces. Entonces yo creo que parte de su éxito ha sido también parte de ese ciberataque o de ese ataque de denegación de servicio que pues ha estado sufriendo esta inteligencia artificial, que ha dado de hablar mucho en todos los programas de radio.
Igual el tema de haber sido low cost, y lo pongo entre comillas, hace pues que estas capacidades, esta robustez que pueden tener otros sistemas, pues no lo tenga, ¿no? Y es que al final, pues siempre lo hemos dicho, ¿no? Si abaratas costes, pues por algún lado tiene que fallar. Puede que haya sido por este, pero bueno, en cualquier caso, no ha sido más que, comentaba Mónica, bueno, pues esas dificultades para la puesta en funcionamiento. Lo que sí que es peligroso es el ritmo, precisamente, que llevan las actividades de ciberdelincuencia, y que ya se está constatando de cómo fueron durante el año pasado 2024. En BitLife Media, Mónica, tenéis ya un registro sobre cómo ha sido 2024 en cuanto a ciberataques, ¿no? Y habéis visto que han aumentado la velocidad de esos ciberataques. Estamos hablando de un 22% más rápido. Yo creo que esta es una de las claves, ¿no? Cuanto más rápido, más veces puedes realizar esos ciberataques, ¿no? Y yo creo que es un poco el escenario que dibuja, pues yo creo que pues una complejidad que las empresas, los fabricantes y todos aquellos que os dedicáis a la ciberseguridad tenéis que tener en cuenta, ¿no? Esto ya no es una cuestión de complejidad, sino también de rapidez, ¿no? Y de lo que es repetición de los ataques, Mónica.
Efectivamente, y además de todo lo que has dicho, perfectamente explicado, Edu, pues también las empresas o los usuarios que reciben esos ataques, cuanto más rápido se produzca, pues más difícil es esa detección temprana, más difícil es reaccionar, porque al final tienes menos tiempo, ¿no? Entonces, esto es un estudio que ha realizado una empresa, ReliaQuest, un análisis de el tiempo promedio que están tardando en vulnerar un sistema los ciberdelincuentes, y han estado haciendo este estudio a lo largo de los últimos años, y entonces este dato en 2024 se ha reducido un 22% respecto a 2023, es decir, que acceden un 22% más rápido, que no es poco, ¿no? En unos 48 minutos de media, estamos hablando lógicamente dentro de sus análisis, acceden a un sistema de prácticamente cualquier empresa. Esto, pues, lo que deja es a las empresas y a las víctimas con ese margen de respuesta muy reducido, que complica más esa respuesta y esa gestión del incidente. Uno de los problemas que apuntan es ese crecimiento del ransomware as a service, que lo hemos comentado muchas veces, que es un tipo de ransomware que cada vez está creciendo más y que implica que no solamente los grupos cibercriminales más sofisticados pueden lanzar este tipo de ataques, sino que también pues otros ciberdelincuentes que no tienen grandes conocimientos, pero que contratan o subcontratan herramientas de ransomware para poder lanzarlos. Y también, por supuesto, el uso de la inteligencia artificial está haciendo que se aceleren estos ataques.
Pablo. Aquí, pues, como siempre, darle la enhorabuena a Mónica, porque lo expresa muy bien en la noticia Bitlight Media. Hay tres puntos que destaca la noticia, que son realmente los que ha comentado Mónica, que son los que hacen que todo esto tenga una velocidad y que haga mucho más fácil. Y es los access brokers, los initial access brokers, que suelen ser un punto donde se venden contraseñas. Tú consigues una contraseña, una credencial de un usuario que te permite acceder a una compañía y la pones en el mercado a la venta. Entonces ahí los atacantes las compran, consiguen acceder rápidamente. Esto muchas veces es lo que te permite ir muy rápido, pero igual en ese punto inicial que accede, luego tienes que moverte hacia otras máquinas o hacia otras máquinas más privilegiadas, y ahí es donde pues esa inteligencia artificial permite que vayas más rápido, que automatices las tareas, o incluso que gente sin conocimiento, como hablábamos, sea capaz de ir lanzando herramientas y pruebas hasta que consigue comprometer esas máquinas. Y pues bueno, aquí la única respuesta que tienen todas las organizaciones es tener más ojos, tener más medidas de control y de monitorización, y sobre todo pues intentar automatizar la respuesta ante estos eventos, aunque hay veces que haya miedo a, o igual bloqueo a un usuario legítimo, igual bloqueo a alguien que le fastidió el trabajo, pero es que hay veces que es mejor igual bloquearles 10-15 minutos e intentar ver qué ocurre a que te comprometan toda la compañía.
Pues eso son estrategias de ciberseguridad. Al final hay que entender cuáles son ahora mismo la operativa, el negocio, y ver pues qué es lo que puedes hacer, qué es lo que puedes paralizar pues para evitar males mayores. Una última noticia, y que tiene que ver con, yo creo que uno de los temas que ya hemos abordado y que va a tener mayor recurrencia precisamente en los foros de ciberseguridad, y es el de la lectura ética que hacemos de aquellas personas que se pasan al lado de la ciberdelincuencia, ese conocimiento, ¿no? Y es que Europol, también lo publicáis en BitLife Media, Mónica, ha desmantelado dos foros de cibercrimen que tenían más de 10 millones de usuarios. Estamos hablando de foros, es decir, de personas interesadas en la ciberdelincuencia, donde entiendo que intercambiaban información, y era el primer paso pues para pues eso, transitar por el lado oscuro. Una batalla, la del talento, que de momento pues se está perdiendo, Mónica.
Pues sí, desde luego, porque siempre nos gusta lanzar y resaltar estas noticias. Es muy bueno, ¿no? Porque en este caso, pues es una acción policial, una operación coordinada por Europol. Y en nuestro país, pues la Guardia Civil y la Policía Nacional han participado activamente como siempre, y en este caso han detenido en Valencia a dos personas vinculadas con la gestión de estos foros de cibercrimen que, como explicabas, 10 millones de usuarios, es una auténtica barbaridad, porque son 10 millones de usuarios de potenciales ciberdelincuentes, no sabemos si todos lo son o simplemente están curioseando o cualquier otra cosa, pero al final son miles de publicaciones relacionadas con el cibercrimen, ¿no? En estos foros comparten información información. ¿Cuántas veces, no, hemos explicado la importancia de compartir información y de compartir conocimiento dentro del ámbito de la ciberseguridad, de los hackers, de los buenos, ¿no? Y en este caso los delincuentes estaban también intercambiando opiniones, técnicas de hacking, ofrecían servicios ilegales de unos a otros y compartían manuales para realizar esos ciberataques. Pues al final tenemos que aprender también de eso que están haciendo ellos para nosotros tener a lo mejor este tipo de foros que ya existen, ¿no? Pero potenciarlos quizás un poquito más, no sé qué opináis.
Pablo.
Totalmente, al final es importante compartir información en la defensa, compartir la información de nuevas técnicas de ataque o nuevas vulnerabilidades que nos puedan afectar. Aquí, pues bueno, oye, pues como siempre, ensalzar la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y que siempre, pues oye, puede que el cibercrimen parezca atractivo de primeras y que económicamente te pueda parecer rentable, pero ojo que hay cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que no descansan hasta que tienen a los criminales entre rejas. Entonces, no sé hasta qué punto puede compensar mucho dinero hoy y cárcel mañana.
Bueno, yo creo que eso, por supuesto, tiene un debate, ¿no? Porque al final son muchos usuarios, ¿eh? Son muchos, como dice Mónica, no, ni mucho menos esos 10 millones de registros tienen necesariamente que estar vinculados con la ciberdelincuencia, pero están al borde de lo que es pues un foro de comisión de delitos, ¿no? Donde se proponen, se sugieren o incluso te abre la puerta a la comisión de delitos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una batalla importante la de la didáctica, la de la educación en materia ciber y luego también visibilizar, ¿no? Que realmente hay una lucha contra el crimen organizado y que tiene sus consecuencias. Lo que pasa es que, si os dais cuenta y vosotros sois testigos, en esta sección de noticias que hacemos semanal, de cada 10 noticias de ataque, no, perdón, de cada 20 noticias de ataque, una es sobre una operación llevada a cabo de desmantelación de grupos criminales. 20 a 1, y lo he hecho un poquito a ojo. Entonces, bueno, pues yo creo que si la proporción empezase a mejorar, tal vez entonces estaremos frente a una posible reversión del debate al que hemos hecho referencia. Pero bueno, como digo, será en otro momento. Son muchos los aspectos que competen al mundo de la ciberseguridad y nosotros nos vamos a ir a esa visión global de cómo los estados, como el tablero de juego, como ese tablero de ajedrez de la geoestrategia, encara el mundo de la ciberseguridad. Vamos a saludar a nuestro invitado, Enrique Cubeiro, ya está con nosotros. Venga. Bueno, pues Enrique ya está con nosotros. Hemos recordado ese currículum, yo creo que muy conocido por toda la comunidad ciber, de Enrique Cubeiro, como capitán de navío de la Armada, ahora en la Reserva. Fue uno de los primeros componentes del Mando Conjunto de Ciberdefensa, de la que fue de este mando jefe de operaciones y luego jefe de Estado Mayor. Se ha ido formando a lo largo de estos últimos años, obviamente, en materia de ciberdefensa, y ha sido uno de los encargados de diseñar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en 2019, que yo creo que fue el pilar de cómo los estados ordenan algo que ya venía haciéndose por otro lado. Hoy, desde la empresa privada, desde Génova, como director de ciberseguridad, bueno, pues sigue imponiendo ese criterio que le ha caracterizado en el análisis, ¿no?, de la ciberseguridad. Enrique, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, pues es un placer que estés con nosotros. Nos vimos, te pudimos escuchar en las jornadas STIC, siempre haciendo un análisis certero de cómo son esos escenarios. Nos has estado escuchando, yo creo, en el mundo de, hablando de las noticias. Es un mundo muy cambiante, como habrás visto, ¿no? Foros de 10 millones de usuarios. Estamos hablando también de brechas de seguridad que se producen en inteligencias artificiales. Es decir, el escenario es quizás muy distinto a ese año 2019. Han pasado menos de 6 años, ¿no? Y quizás el escenario de ciberamenazas ha evolucionado y tú quizás así lo quisiste ver, ¿no? Haciendo una comparativa como marino que eres en estas jornadas STIC, quisiste poner en perspectiva lo que antes para las naciones era la hegemonía política y militar basada en el dominio naval, y hoy no sé si esa hegemonía de los países está en el dominio de las áreas de ciberdefensa y de ciberseguridad. Enrique.
Bueno, sí, lo estamos viendo. Yo llevo muchos años, yo llevo desde el 2013, 2014, pues me tocó ser un poco la cara pública del mundo conjunto de ciberdefensa, me tocó dar muchas charlas, muchas conferencias, y ya en aquel entonces, fíjate, han pasado 10 años, ya alertábamos de que esto iba cada vez a más, y que las ciberamenazas iban siempre muy por delante, en un entorno operacional nuevo para las Fuerzas Armadas, en el que estaba todo por escribir, y en el que pasaba una cosa que no pasaba en ningún otro, ¿no? Que era que la disuasión no servía de nada. Que es lo que caracteriza el ciberespacio del resto de ámbitos operativos. O sea, tenemos un ámbito operativo en el que continuamente un montón de actores, muchos de ellos ni siquiera actores Estado, están continuamente ejecutando acciones hostiles y con un altísimo grado de impunidad. Y esto, pues es lógico, es obvio, que tiene que dar un fuerte efecto llamada y que encima nos encontramos que hoy en día, por una suscripción parecida a la de Netflix, te puedes convertir en un hacker de categoría, ¿no? Porque ya tenemos un montón de inteligencias artificiales capaces de diseñar herramientas y diseñar estrategias de ataque, con lo cual cualquiera, porque antes estaba obviamente limitado a un número de gente que conocía esto, ahora cualquiera puede ser un hacker de categoría. Y este es un problema gravísimo con el que nos estamos encontrando.
Mónica. Desde luego que lo es. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros como siempre. Y en este sentido, pues vemos el problema, lo tenemos identificado, lo tenéis identificado desde luego los expertos, pero ¿cómo podemos hacer o qué se puede hacer, además de todas estas operaciones policiales, que como también explicaba Pablo perfectamente, pues todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están detrás de este tipo de foros, detrás de este tipo de grupos criminales, pero claro, parece que se hace una operación para derrumbar uno de estos foros y al día siguiente surge otro. ¿Qué se puede hacer o qué se está haciendo, ¿no?, para luchar contra esta tendencia?
Bueno, yo esta pregunta es una pregunta que me han hecho muchas veces y que no tiene una solución fácil. Obviamente hay que trabajar infinidad de cosas, ¿no? Para fortalecer la disuasión, ¿qué hay que hacer? Pues el primer paso, obviamente, es fortalecer la disuasión por represalia, que ahora mismo no existe. O sea, ahora mismo una entidad que es atacada, lo único que puede hacer es ponerse en modo bicho bola, como digo yo, y aguantar y ser lo más resiliente posible, ¿eh? Pero es necesario tener una capacidad de respuesta, es necesario poder llevar a la cárcel a los ciberdelincuentes. Y esto pasa por infinidad de cosas, pasa desde luego por mejorar las capacidades de detección, mejorar por supuesto las capacidades de atribución. Estamos hablando aquí de capacidad de análisis forense digital, de intercambio de información sobre IOCs entre organismos, de intercambio de información sobre técnicas de ataque entre países, el de crear capacidades conjuntas que ahora mismo no existen, cada uno hace la guerra por su cuenta contra las ciberamenazas. Pasa por formación, pasa por concienciación, pasa por invertir en ciberseguridad. En fin, ya te digo que es tan amplio el campo que tenemos que hacer y luego, por supuesto, pasa por la parte de desarrollar tipos delictivos y conocer cómo actúan las ciberamenazas de manera que los jueces entiendan cómo se produce un ciberataque, saber preservar evidencias digitales. En fin, es tan amplio el campo en el que tenemos que trabajar que tenemos que estar continuamente avanzando. Por supuesto, pasamos a depender también mucho de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a hacer mucho por los dos bandos. Y yo creo que va a hacer más por el de los malos que por el de los buenos. Pero no nos podemos rendir nunca.
Y Enrique, precisamente aquí yo me quedo con lo que comentabas con dos temas, ¿vale? El primero, estabas hablando del compartir, que yo creo que en un mundo en el que precisamente geoestratégicamente podemos hablar de que lejos de ir hacia una mayor globalidad, yo creo que está yendo hacia una mayor localidad, cada uno más sus cosas y compartir menos. Y precisamente hablabas también de la inteligencia artificial y cómo DeepSeek, esa inteligencia artificial china, yo creo que ha revolucionado un poco todo el status quo que había. ¿Cómo puede hacer Europa para combatir las amenazas en este sentido? Por un lado, intentar ser más globales, y por otro lado, tener herramientas propias o algún desarrollo propio, ¿crees? ¿O cómo crees que debemos defendernos o plantear la defensa de las empresas y de los países?
No sé, yo lo veo muy complicado, ¿no? Europa es fuerte como suma, pero la suma realmente no es una suma, porque luego cada uno hace un poco su guerra por su cuenta, cada país haciendo sus intereses. Está claro que sigue pasando lo que pasaba hace 10 años. Yo recuerdo una de las primeras conferencias que asistí que me decían, el mundo ahora mismo está con depende de hardware chino con software americano y antivirus ruso, ¿no? Pues un poco seguimos ahí. Y las cosas no han cambiado. Europa no está. Europa no es fabricante de nada. Europa depende de todos ellos. Y no hay una estrategia clara, ni hay una empresa líder, ni tenemos grandes fabricantes de hardware ni de software. Tenemos que dar un paso adelante y yo creo que cada país tiene que pensar un poco más en el bien de Europa y no defender lo suyo, que esto pasa mucho. Continuamente yo oigo hablar de cooperación, llevo oyendo hablar de cooperación toda la vida. La cooperación es complicada. La cooperación, siempre he dicho yo, que requiere mucha energía, requiere muchos recursos. Al final, cooperar requiere tener personas dedicadas a la cooperación, eliminar barreras de desconfianza, compartir información que muchas veces da reparo o da vergüenza, pero sin vencer todos esos obstáculos y reticencias, nunca vamos a conseguir nada. Yo creo que es hora ya de que Europa lo entienda y que pase de verdad a crear grandes empresas y grandes organizaciones, grandes agencias, más allá de lo puramente nacional.
Enrique, lo que ocurre es que, fíjate, el mundo de la ciberseguridad, ha habido una noticia que no hemos llegado a comentar en nuestro espacio, y es el relativo a un ciberataque que sufrió Air Europa hace ya tiempo, y que estaba, bueno, pues alertando a los clientes que se vieron afectados en su día de que tal vez esos ciberdelincuentes pudiesen estar cometiendo actividades delictivas con los datos de ese ciberataque. Es decir, estamos hablando de una noticia que, insisto, no la hemos comentado, pero que afecta al ciudadano particular. Tú ahora mismo desde Genova representas a un gran grupo industrial con foco en sectores críticos de interés, desde energía hasta naval, que también tiene un área importante, ¿no?, de desarrollo de ciberseguridad. Pero estamos hablando de grandes empresas y de un pensamiento, vamos a decirlo, mucho más elevado. No es cuestiones de ciberseguridad que le afectan al ciudadano. Con esto lo que quiero decir es que el escenario de trabajo de la ciberseguridad es tan amplio que va desde el ciudadano que clica en un sitio en su empresa a hablar de proteger pues sectores críticos y sectores estratégicos, como puede ser el naval y el de defensa, ¿no? Claro, es que tratar de trazar una estrategia ya no de país, sino de Estado europeo, con un frente tan amplio, es bastante complicado. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el ciudadano? ¿Por los países? ¿Se puede combinar ambas? No sé cómo enfocar esto, y con razón, claro, los ciberdelincuentes están atacando en todos esos frentes. No sé cómo lo ves.
Bueno, al final tienes que trabajar en todos los frentes. No hay uno que sea más prioritario que otro, ¿no? La Estrategia Nacional de Ciberseguridad sí lo contemplaba, ¿no? Vender ciberseguridad, ya lo digo desde el punto de vista mío, ¿no?, que soy el director de la unidad de negocio de ciberseguridad en mi empresa, es complicado, ¿eh? Y venderla políticamente también, porque realmente la ciberseguridad es algo que no se percibe, que no se huele, que no se siente. Es ¿no? Alguien decía el otro día que te das cuenta de que las cosas no funcionan, pero esperas que funcione, ¿no? Y solo te acuerdas de los de IT o de los de ciberseguridad, pues cuando ha caído el sistema, cuando ha habido un ransomware, entonces ahí te arrepientes de todo lo que hiciste. Pero incluso a nivel de una empresa como Genova, en la que está muy concienciada de ciberseguridad, en la cual hemos hecho en los dos últimos años enormes cosas, cuesta decir, nos tenemos que gastar 100.000 euros en tal solución, nos tenemos que gastar 50.000 para proteger la oficina de no sé qué. Porque al final todo eso va a la cuenta de activos y realmente no se ve hasta que nos falta, ¿no? Pero bueno, yo creo que no queda otra, o sea, no queda otra. Hay que concienciar a la gente, sobre todo a los empresarios, a las pymes, porque empieza por ahí. O sea, la ciberseguridad de una nación acaba siendo la ciberseguridad de cada una de sus partes, ¿no? Eso es de los ciudadanos, de las pequeñas empresas, de los autónomos, de las grandes compañías. Entonces, ahora mismo las grandes compañías se han gastado dinero en ciberseguridad. Yo creo que los equipos de dirección de las grandes empresas entienden que esto va a la cuenta de resultados y que el no gastarse en ciberseguridad acaba costando mucho más caro, ¿no? Pero las pymes no. Las pymes no son conscientes de que cada año hay un enorme número de pymes que además la gran mayoría de ellas, que son objeto de un ransomware, acaban muriendo a los pocos meses. Ahora mismo es el principal motivo de quiebra de una empresa. Pero ya te digo, no son conscientes. Y la ciberseguridad, como digo, ni se huele, ni se ve, ni se siente, ni se percibe como necesaria. Entonces, ¿estamos dispuestos a gastarnos un dineral en una caja fuerte, en un muro, en cámaras de videovigilancia, pero no en un firewall? Y como siempre digo yo, ¿por dónde es más posible que ataquen a tu empresa, sobre todo cuando tu empresa lo que produce está en digital? ¿Por el firewall o saltando la valla? ¿No? Pero seguimos gastándonos dinero en la valla y no en el firewall. Y esto es algo que tiene que cambiar. Y la única manera es concienciar y convencer. Y ahora mismo, incluso con los clientes de mayor confianza, cuesta. Y esto ya es algo que tenemos que cambiar.
Mani, Mónica, o Pablo.
Iba a preguntarle por cómo la normativa o las regulaciones que cada vez vamos teniendo más en Europa, si de alguna forma ayudan a que esto llegue a los consejos de administración y a la parte financiera y que entiendan realmente, pues oye, que tienen que hacer los trabajos y que no se lo pueden dejar sin hacer y sin hacer las inversiones adecuadas porque tiene responsabilidades para los equipos, los grupos directivos.
Mira, pues es absolutamente fundamental. Ahora mismo, la única manera de convencer a una empresa o a una organización de que tiene que gastar en ciberseguridad es ponerla ante la tesitura de arriesgarme a una multa o gastármelo, ¿no? O arriesgarme a no obtener una certificación que va a ser fundamental para mi negocio o no, ¿no? Entonces, ahora mismo vemos que la ciberseguridad está penetrando en todos los sectores. Hace unos años solo entendía de ciberseguridad la banca y el mundo IT, ¿eh? Ahora todos los sectores de actividad están amenazados por igual. Como digo yo siempre, el ransomware democratizó la ciberseguridad, ¿no? Ya todo el mundo podía ser objeto de un ataque de ransomware. Ya fuera un hospital, ya fuera un banco, un ayuntamiento, cualquier cosa podía ser objeto de un ransomware. Por supuesto, un ciudadano y, por supuesto, una pyme, ¿no? El hecho de que ahora mismo, para licitar en contratos de la administración se pueda exigir una certificación del NS, una 27001, o una cualquier otra certificación de ciberseguridad, que ahora mismo cualquier proyecto de eólica marina, de construcción de un barco, de un gemelo digital, de una central eólica, lo que sea, tenga su parte de ciberseguridad, resulta fundamental. Por ejemplo, en el sector naval es uno de los que más trabaja Genova. Pues hace el año pasado, precisamente, entraron en vigor dos requisitos unificados de las sociedades de clasificación que exigían una serie de requisitos de ciberseguridad tanto para los buques como para el equipamiento de los buques, ¿no? Para los sistemas que iban a bordo. Y estamos hablando de muchos que son sistemas OT, ¿no? Con lo cual, pues de repente hubo infinidad de empresas que se han tenido que enfrentar a algo que tenían absolutamente abandonado, que era la ciberseguridad de sus productos. Ahora mismo, una grúa de un barco puede necesitar requisitos de ciberseguridad. Y nos encontramos con que la empresa de grúas no hay nadie que sepa absolutamente nada de ciberseguridad. Y al final la ciberseguridad tiene que penetrar no solo en los proyectos, en lo corporativo, tiene que penetrar en el diseño del producto, tiene que penetrar en cómo se instala ese producto a bordo, en todas sus facetas, ¿no? Y a lo largo de todo su ciclo de vida. Y desde luego yo creo que vamos a ver en estos años un cambio de mentalidad importante, pero muy de la mano de la obligación y de la normativa, que si no, seguramente no se hubiera producido.
Mónica.
Sí, desde luego, la normativa, pues, por ejemplo, la directiva NIS 2, ¿no? Desde luego que es una de las más importantes en este sentido, y vosotros precisamente que trabajáis con sectores críticos, ¿no? Pues el naval, seguridad, defensa, industria, energía, ¿no? Pues seguro que estáis viendo, Enrique, muchísimos cambios a nivel organizativo dentro de las empresas que tienen que hacerlo para adaptarse a las certificaciones y normativas, pero también a todos estos cambios que se están produciendo. En concreto, ¿qué opinas en estos sectores tan, tan críticos, tan estratégicos? ¿Cómo se abordan las estrategias de ciberseguridad? ¿Son diferentes a los de otros sectores? ¿Están más maduras? ¿Cuál sería la situación? Y en España en concreto.
Bueno, hay bastante heterogeneidad desde mi punto de vista en cuanto a la madurez por sectores, ¿no? Como he dicho antes, pues toda la vida la banca ha entendido desde el primer momento que los ciberataques se le iban a la cuenta de resultados, ¿no? Pero el resto de sectores no ha sido consciente de que lo que significaba la ciberseguridad hasta hace muy pocos años. Por ejemplo, el sector naval, como digo, hasta hace 6 años no había prácticamente nada escrito sobre ciberseguridad. Ciberseguridad de barcos son cosas que empiezan a oírse hablar de ellas 2016, 2017. Yo he visto hace poco proyectos de eólica marina que todavía salían sin requisitos de ciberseguridad. Ahora los requisitos de ciberseguridad pues lo están inundando absolutamente todo. Pero resulta fundamental entender que la ciberamenaza ya no distingue de sectores, ¿no? Que todos están prácticamente sometidos por igual. Y hay un tema que en el cual nosotros estamos trabajando ahora mucho, que es en el tema de la ciberseguridad de la cadena de suministro, ¿no? Estamos viendo cómo la cadena de suministro se está utilizando cada vez más para atacar a esas grandes empresas, a esas grandes compañías y a esos grandes productos que producen, ¿no? Y podemos entender perfectamente que haya grupos APT que se dirijan a grandes objetivos utilizando a esos pequeños proveedores nada ciberseguros, y que son al final el talón de Aquiles de las grandes empresas, porque ahora mismo el eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad y de seguridad general de una empresa se ha trasladado afuera de su perímetro de ciberseguridad. Y como sabemos, gestionar la ciberseguridad de terceros es un problema todavía no resuelto, ¿no? Bueno, pues todo esto, las certificaciones se están haciendo por ello, porque la certificación, certificaciones como la ENS, te obligan a preocuparte también de la cadena de suministro, ¿no? Te digo, nosotros estamos ahora mismo en uno de los proyectos que más interesantes que estamos, es precisamente el aseguramiento de la cadena de suministro de un buque de guerra, ¿no? Tenemos que asegurar que los proveedores cumplen y entienden todos los requisitos de ciberseguridad que se le están exigiendo a los sistemas que se van a instalar a bordo del buque de guerra y que van a estar interconectados con sistemas críticos. Y estamos hablando de grúas, de bombas, de plantas osmotizadoras, de potabilizadoras, de cualquier tipo de sistema que monte un barco. Y estamos hablando, en caso de un buque de guerra, de hasta 70, 80 sistemas y un número de proveedores que supera los 50. Y muchos de ellos que todavía no tienen ningún conocimiento de ciberseguridad dentro de sus estructuras empresariales.
Y ahí perdona, Pablo. Hazle tú la penúltima y yo la última.
No, le iba a preguntar precisamente con esa parte de certificación y del barco, que me parece tan apasionante, le iba a preguntar precisamente si luego dentro de los grupos de desarrollo, los grupos que se dedican a hacer cada una de esas partes y que conforman esa parte de la cadena de suministro, si les llega realmente esa concienciación en ciberseguridad, porque a mí me ocurre muchas veces con clientes y con gente, con empresas que tienen departamentos de desarrollo, que cuesta mucho hacerles llegar también la importancia de la ciberseguridad, que tan importante como cumplir el plazo de entrega es cumplirlo de forma segura.
Claro, bueno, es que de verdad nos está, uno de los principales problemas que estamos teniendo es precisamente la concienciación y el de que el fabricante de ese sistema entienda, ¿no? Yo recuerdo una de las primeras reuniones que tuvimos con un fabricante, que además era un fabricante italiano, al cual había firmado el contrato para suministrar un sistema de acuerdo con unos requisitos que eran, la mayoría eran funcionales, operacionales y demás, pero también había algunos requisitos de ciberseguridad que se los habían olvidado completamente, no le habían prestado la mínima atención, ¿no? Entonces, en la primera reunión que tuvimos desde el equipo de ciberseguridad, nos dijo, no voy a poner acento italiano, pero lo podría poner, y le dio, poco menos que dijo, pero ¿qué ciberseguridad si esto es una puerta de un hangar, ¿no? Y le dijimos, sí, sí, pero esta puerta del hangar va a estar conectada con el sistema integrado de control de plataforma y aquí en el contrato usted ha puesto que va a producir logs de ciberseguridad para detección de anomalías y que va a estar conectado con un bus de datos, tal, y no tenían conciencia para nada, ¿no? Ellos fabricaban la puerta y tenía unas señales eléctricas, pero para nada habían pensado ni se habían leído los requisitos de ciberseguridad, ¿no? Pues esto se repite, ¿no? Y ahora mismo, por mor de toda la normativa, y también por la demanda de los clientes. Los clientes cada vez exigen más requisitos de ciberseguridad. Y cuando estamos hablando de exigencias de ciberseguridad, pues estamos hablando de que exigen que la empresa esté certificada en ese nivel medio, nivel alto o 27001 o lo que sea, o en Cyber Essentials si hace un contrato con el Reino Unido. Tiene que estar los sistemas en los que se va a trabajar. Pues tienen que estar acreditados, las personas que van a trabajar en el proyecto requieren que tengan habilitaciones personales de seguridad, los sistemas que se van a instalar a bordo requiere que tengan, que cumplan requisitos de ciberseguridad, se les pasa a FAT, que son las pruebas de aceptación de fábrica, que incluyen test de ciberseguridad, y esto es algo que está cambiando totalmente el panorama, y que y al que las empresas se van a tener que adaptar a gran velocidad, porque hay una cosa muy clara. Hace poco la ciberseguridad podía ser un factor de que dividía entre los mejores y los peores, ¿no? Pero ahora mismo es un factor de supervivencia. El que no venda productos ciberseguros está abocado al fracaso absoluto, ¿no? Y ahora mismo ya no es un factor diferencial, sino que es un factor de supervivencia.
Pues ahí va mi última pregunta, quizás más breve, que tiene que ver un poquito también con el trasfondo de los desafíos a los que se enfrenta la ciberseguridad, que es el del talento. Entiendo que, como en muchos sectores, es difícil de encontrar, especialmente en el de la ciberseguridad, primero evitar que se vayan al otro lado y cuando no se vayan al otro lado, que se vaya con nuestra empresa. ¿Cómo ves un poco el tema talento, Enrique?
Pues verdaderamente complicado, ¿no? Ahí estamos todas las empresas peleándonos por los varios miles de profesionales de ciberseguridad que existen. Además, cada vez con más exigencias por parte de ellos, porque lo saben, lo que obliga a pagar sueldos que no muchas veces las empresas pueden, a pedir certificaciones que cada vez resultan más difíciles de pagar, porque las certificaciones hay que pagarlas. Entonces, si uno pretende tener un experto que tenga el título de universitario de Teleco con un máster en ciberdefensa y además sea experto en sistemas OT, pues tiene que estar dispuesto ya a pagar unos sueldos muy importantes, ¿no? Y cuando lo has conseguido reclutar, pues al cabo de 7 meses te vienen diciendo que están encantados contigo, pero que reciben un sueldo mejor de otra empresa que les acaba de llamar, y así estamos todos, ¿no? Peleándonos por un ecosistema que todavía no es suficiente para cubrir a todos y en el que cada vez la demanda crece, ¿no? Es muy complicado y yo trato de conseguir retención a base de, por supuesto, generar un ambiente bueno de trabajo, de pagar retención a base de formación, la gente de ciberseguridad lo es por vocación, y lo que más le gusta a alguien de ciberseguridad es aprender sin continuamente, ¿no? Porque esto es un campo tan amplio en el cual pues toda la vida estás aprendiendo, ¿no? Entonces, retención a base de formación es una de las maneras de poder retener el talento, pero os digo que es muy complicado, porque al final hay una cosa que yo lo comentaba también cuando estaba en el mando conjunto de ciberdefensa. Allí todo el mundo estaba encantado hasta que se casaban, ¿no? En el momento que se casaban ya no era una persona que trabajaba por lo que le gustaba y que le daba igual un poco el sueldo, sino que ya tenía una familia que dependía de él, y ahí empezaba a pesar mucho el salario. Y esto es ley de vida y ahí tenemos que aprender a jugar con esto. No sé si te he contestado bien.
Es una muesca muy importante en el currículum, digo yo, decir que has trabajado con Enrique Cubeiro. Y eso sí que merece la pena hacerlo. Por eso nosotros le agradecemos muchísimo que haya dedicado parte de su tiempo a este programa. Esperamos verle pronto. Es ahora director de ciberseguridad de Grupo Genova. Como especialista en materia de ciberdefensa, en ese mando conjunto de ciberdefensa, ha estado Enrique Cubeiro en los últimos años. Gracias. Ha sido un placer escucharte, Enrique. Nos vemos pronto, ojalá.
Gracias a vosotros. Siempre un placer.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Talento va a haber y va a circular en la Rooted, que ya el día 6, 7, 8 de marzo va a estar allí con nosotros y uno de sus responsables nos acompaña nuevamente en este sorteo que hacemos de las entradas que gentilmente tienen a bien disponer, no para el programa, sino para los oyentes del programa. Alberto Rodríguez, ¿cómo estás, Alberto? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Edu. ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte. Oye, estabas escuchando a Enrique y estabas reivindicando muchas de las cosas que dice Esquema Nacional de Seguridad. No sé si lo del talento también, pero me figuro que muchos de los temas serán protagonistas en Rooted de este año, ¿verdad?
Pues sí, sí, seguramente alguno de ellos tocamos. Alguno de ellos seguramente que toquemos. Escuchar a Enrique, desde luego, es una pasada. Es un lujo que debíamos de valorar más. Yo tuve la oportunidad de verlo este año en las jornadas STIC y lo disfruté. O sea, es una pasada.
Sin lugar a dudas. Pablo, nuestras cuestiones para Alberto.
Bueno, pues oye, Alberto, como siempre, un placer tenerte aquí con nosotros. Y yo te iba a preguntar, sabéis que me gusta mucho la parte de formación, como decía Enrique, yo creo que al final es la parte de ese intento de retención, y yo creo que aquí Rooted tiene unas formaciones punteras. ¿Cuáles destacarías? ¿Cuáles son un poco las que te han llamado la atención a ti particularmente?
Pues este año la verdad es que las tengo que destacar todas. Las tengo que destacar todas. Tocamos todos los palos. Mira, OSINT, Threat Teaming, Hardware Hacking, Ataque al Directorio Activo, Respuesta ante Incidentes, Hacking Ético de Aplicaciones Móviles, Cloud Pentesting, Escalada de Privilegios en Linux, Esteganografía Defensiva y Ofensiva. Es que hay de todo. Este año, si me dices a cuál iría, te diría que a todas. Te diría que a todas, porque es que la verdad es que son una pasada. Y luego ya con profesionales pues de primer nivel, como Jessel Ferreira, Eduardo Arriols, David Meléndez y Gabriela García, Alexa Morín y Axel Los Santos, Antonio San, Carlos Alberca, Daniel González, Carlos Polov, David, Manuel González, Alfonso Muñoz. Es que se me llena la boca cuando tengo que hablar de esto, porque es que es una pasada. Son todos primeras espadas de su campo. Es una pasada.
Bueno, es que son es mucha gente, son muchos los puntos de encuentro. Y claro, con razón, se complica cada año más las preguntas, Pablo, que nosotros les pedimos que formulen para quienes se acuerden, porque insisto, son muchas y no es fácil acordarse. Pablo, ¿qué crees que nos va a sugerir Alberto para sortear las entradas esta semana?
Uy, no lo sé. Alberto tiene una mente muy capaz de ponerle retos a nuestros oyentes. Tenemos ahí ya unos cuantos ganadores de la pregunta del año pasado, que no era fácil, ojo. Alguna persona por Twitter me ha estado comentando que lo ha buscado por ChatGPT y no le ha dado la opción. Y entonces, pues oye, hay que buscar un poquito y no vale solo con ChatGPT para esta respuesta.
¿Qué pregunta y seguro que la semana pasada?
¿Cuándo fue el año en el que ella dio la keynote?
Y tenemos respuestas acertadas, Pablo, las responderemos tenemos, por correo, pero tenemos respuestas acertadas.
Tenemos respuestas acertadas de la 2023 y Guillermo, Carlos, Alejandro, Carolina, Ainhoa, Manuel, todos ellos han contestado y de ellos cogeremos las respuestas correctas y las cinco primeras serán las ganadoras y a los siguientes pues hoy habrá que dedicarles a la pregunta que nos hará Alberto.
¿Qué les planteamos a vuestros oyentes?
Yo este año tengo que ser un poquito más laso porque está ahí Pablo que siempre me acaba chinchando y tal. Este año como ya sabéis es el quinto aniversario de la Hacker Night. Hace 5 años que lo hacemos, entonces quería hacer una pregunta así tramposilla, que es ¿cuándo fue, en qué año fue la primera Hacker Night?
La primera Hacker Night. Bueno, Pablo seguro que se la sabe. El concepto de Night a Pablo le gusta mucho, por eso, pero bueno, él puede participar.
Y el de hacker también.
El de hacker también.
Bueno, pues bueno, por lo menos no ha dicho que era Michael, ¿me entiendes? Que hubiera sido Michael Knight.
Exactamente. Bueno, pues la Hacker Night. ¿Cuándo fue la primera? Este año se celebra la quinta, así que tirad de memoria y si sabéis la respuesta a esta pregunta formulada por Alberto Rodríguez, nos podéis escribir desde ya mismo y hasta el próximo programa, en directo será el lunes, a la dirección de afterwork@capitalradio.es. Afterwork@capitalradio.es. ¿Cuál fue cuando se produjo la primera?
La acabo de liar parda, chicos. Este año es la sexta.
Es la sexta. Bueno, pues no pasa nada, no pasa nada. Es la sexta. Todo el mundo recordará la primera. Este año la sexta, bueno, pues la primera es vuestra oportunidad. Alberto, como siempre, muchísimas gracias, ha sido un placer escucharte. A ver si hay respuestas correctas, estoy seguro que sí.
Oye, un abrazo enorme, cuidado mucho,
un
chao.
Un fuerte abrazo, fuerte abrazo.
Hasta luego.
Espacio Seguro, todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
Bueno, pues la semana que viene va a estar con nosotros Hervé Lambert y le vamos a pedir que nos haga una actualización sobre el tema de las redes sociales, que hoy estamos hablando, lo hemos hablado con Enrique, ¿no?, de estrategias de ciberdefensa, de lo que es securización de sectores, pero es que también las redes sociales tienen que formar parte de la cultura de ciberseguridad, Mónica, y siempre hay que tener en cuenta pues dónde están las principales amenazas, ¿no te parece?
Efectivamente, porque bueno, pues muchísimos usuarios hacen precisamente uso de las redes sociales, tanto a nivel profesional como personal, y pues los ciberdelincuentes lo saben y lógicamente están ahí intentando conseguir nuestras credenciales, incluso suplantar nuestra identidad, conseguir nuestros datos bancarios, etcétera. ¿Cuáles son algunas de las principales amenazas o ciberataques que pueden ocurrir en redes sociales? Pues, por ejemplo, ese robo de identidad, ¿no?, que puede afectar a cualquier persona, también empresas, por supuesto. El ciberacoso, que es algo que está aumentando en los últimos años y especialmente a menores de edad y a personas jóvenes que lo sufren muchísimo y hay que estar muy atentos. Hay que tener también mucho cuidado con las estafas de phishing, que es una suplantación de identidad en la que pensamos que estamos interactuando con una empresa concreta y no es así. Y, por supuesto, pues suplantación de marcas, que es parecido, pero en este caso puede ocurrir muchas veces que en redes sociales a lo mejor das a una publicación que parece un anuncio legítimo, piensas que estás comprando en una tienda online y al final no la estás comprando. Entonces, pues todas esas cosas que pasan en el resto de las plataformas sociales que explicamos siempre pasan en las redes sociales, que no pensamos que son inocuas o inofensivas.
Efectivamente, no solo de opiniones, sino también de amenazas. Gran explicación la que nos ha dado Mónica Valle. Le preguntaremos a Hervé Lambert de Panda Security la próxima semana que nos dé un poquito más de detalle, que todo evoluciona. Bueno, pues nosotros, amigos, con este recordatorio que siempre hacemos sobre un buen uso de la tecnología, nos despedimos dando además un poco de nuestra propia agenda. Mañana martes, si nos estás escuchando en directo ahora mismo, mañana martes, entre 11 y 12 de la mañana, vamos a tener esa continuación de los especiales Cyber Icon que hicimos junto a Deloitte y que tendremos la oportunidad de escuchar a Netskope, a Onum y a Splunk. Hablaremos de, por supuesto, la tecnología SASE, de la telemetría, de cómo medimos y, por supuesto, de las predicciones para ciberseguridad que nos da Splunk. Eso, como digo, será mañana martes en la sintonía de Capital Radio entre 11 y 12 de la mañana. Lo podréis seguir, por supuesto, en redes sociales. Nosotros volveremos el próximo lunes con más entradas para la Rooted, con ganadores y, por supuesto, con nuestros espacios seguros de Panda. Mónica y Pablo, como siempre, muchas gracias, amigos. Ha sido un programa interesantísimo.
Gracias a ti siempre.
Gracias a ti siempre, tú.
Adiós, Pablo, y hasta mañana, amigos. Nos vamos.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.